20 grados a babor, 5 a estribor.
¿Estamos bien orientados?
No sé, me tomé un whisky con el capitán.
Pero todavía ni salimos de la bahía.
Recuerda que haber llegado hasta aquí tiene mucho más que ver con la casualidad que con algún talento desarrollado.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
En la bahía de Baltimore, estado de Maryland, costa este de los Estados Unidos, ayer martes a la madrugada el caos fue... ¡total! Bueno, y lo tenemos todo firmado, todo grabado, todo en imágenes. Sí. Realmente increíble. No, un gigantesco barco carguero maniobra saliendo del puerto cuando choca el pilar del mayor puente de la ciudad de Baltimore y lo derrumba como si fuera de papel. Sí, sí. Había gente, el puente estaba abierto, había gente en realidad trabajando en el bacheo de justamente la vía, infinita cantidad de personas transita día con día.
Pues claro.
Afortunadamente, en este sentido, ocurrió cerca de las 2 de la mañana y no había tanto tráfico, pero la verdad que pocas veces visto, una señora mientras asea la banqueta.
El video es como en las películas,
porque lógicamente están las cámaras de la ciudad grabando y se ve como si fuera un efecto.
Sí.
Y es más, si fuera una película, digo, qué chapa. Un puente no se cae así, un puente que es de papel, o sea, pero realmente impactante.
Sí.
El mejor amigo de toda la vida de Vladimir Putin, al menos políticamente hablando, estamos hablando del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, desmiente la teoría de... Bueno, otro. Sí, desmiente la teoría del Kremlin sobre el atentado de Moscú y dice que los terroristas no intentaron huir hacia Ucrania, sino hacia Bielorrusia. No sabemos si es porque quiere protagonismo y al final Putin le va a decir, no la cagues, güey, pero realmente fueron detenidos en la frontera cercana a Bielorrusia.
Claro.
Está todo muy cerca, pero cosas. Con el atentado justamente a la sala de conciertos en Moscú el fin de semana... se alteró el avispero de una manera impresionante en toda Europa. Saltaron todas las alarmas.
Sí.
Alemania anuncia controles fronterizos durante la Eurocopa de fútbol por temor a posibles atentados. Y París, que recordemos, tiene Juegos Olímpicos. Así que bueno, alertísima. En el Consejo de Seguridad de la ONU se aprobó la primera resolución de alto el fuego para Gaza. Luego de 6 meses de guerra. Luego dice la ONU, nos hacen bullying, nos dicen lentos, nos dicen bueno, pero hasta que se ponen todos de acuerdo o una mayoría que no es la que puede vetar estas cuestiones. Aquí la clave fue que Estados Unidos se abstuvo de votar porque venía absteniéndose.
Al
abstenerse de votar, bueno, se llevó adelante la resolución y gracias todo esto al veto de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad. Pero esto no cayó muy, muy bien en Israel. Ahora sí, estaba medias tensa la situación entre Washington y Tel Aviv. Imaginen la situación. Se suspendió una visita que iba a hacer justamente Netanyahu y gente de Netanyahu a Washington. Y Biden se comunicó y le dijo, sorry bro, it's election time. Así que las cosas.
Se lo venía advirtiendo igual.
Le dijo,
hubo tiempo.
Te voy a soltar la mano en cualquier momento, por lo menos así en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque aquí la gente, los votantes, no están viendo con buena cara todo mi apoyo y devoción. Un tribunal británico frena la extradición de Julian Assange, el Wikileaks. Y le abren la puerta a un recurso, a un amparo, a una imposibilidad, parece que tienen miedo que llegue a los Estados Unidos, que es lo que lo reclaman, y directamente lo ahorquen en el Capitolio. Así que bueno, están así las situaciones, y si andaban con el pendientito de si la oposición venezolana pudo inscribir alguna corina.
Sí, alguna de todas.
De todas las corinas. No pudo. Damas y caballeros, hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, hoy tenemos un gran cumpleaños, así que vamos cargando el pastel y vamos diciendo, luz, cámara, acción.
Quentin Tarantino. No es novedad que en este programa se adora a Tarantino.
Por eso mismo, ya estamos saliendo para Knoxville, Tennessee, lugar lugar donde nació en el año 1963 para hacer un tremendo fiestón en su honor.
Oh, sin duda, las mezclas sin límite hacen a su talento como director.
Lo dice porque tiene ascendencia italiana por parte de padre y alemana, irlandesa, inglesa y cherokee incomprobable por parte de madre.
No, lo digo porque no se limita a un género en particular, mezcla influencias de un modo genial, realiza escenas que ni bien salen en pantalla se convierten en clásicos del cine y es un genio absoluto.
Y hoy, en su cumpleaños, en realidad nos vamos a hacer un regalo a nosotros. No vamos a hablar de sus grandes películas, aunque sí las vamos a escuchar.
Porque en otra cosa que Tarantino ha hecho escuela es en la fantástica elección de música que ha realizado para sus bandas de sonido. Como director podemos tomar el sonido de Reservoir Dog del 92, de Pulp Fiction del 94, Jackie Brown 97, Kill Bill 1 and 2 2003, 2004, Death Proof de 2007, Bastardo sin Gloria 2009, Django 2012, The Hateful Eight del 2015, Once Upon a Time in Hollywood en 2019 y en todas, eso estará muy bien.
Pero decidimos elegir nuestro Top 5 de canciones favoritas que aparecen en pelis de Quentin Tarantino.
Puesto número 5.
Django.
En Django Desencadenado, con Jimmy Foxx, Leo DiCaprio, Christoph Waltz y Samuel Jackson, un spaghetti western del 66, readaptado magistralmente por Quentin, que conserva esta canción original compuesta por Luis Bacalov y cantada por Rocky Roberts, un cantante italiano de notable parecido vocal con Elvis Presley en esta rola.
Puesto número 4.
Jeepstar, The T-Rex.
En Death Proof, Jungle Julia llama a Lana Frank en una de las escenas de la película y suena la canción de Mark Bolan de fondo. Secuencias violentísimas, carros chocando, acción y suspenso en esta película dirigida y escrita por Tarantino.
Puesto número 3.
Por The 5, 6, 7, 8s en Kill Bill con Uma Thurman y David Carradine como Bill. Canción del grupo femenino japonés de rock formado por 1986 en la ciudad de Tokio.
Tocan esta canción en directo en el restaurante
antes de que se arme la mega batalla de Beatrix Kido, Uma Thurman, que involucra a media mafia japonesa, a la asesina Go-Go, y finaliza con el duelo con Oren Ishii, Lucy Liu en el jardín invernal.
Número 2.
Little Green Bag.
De George Baker para Reservoir Dog. Con esta peli conocimos a Quentin Tarantino y esta canción hizo famoso a George, que es un cantante de pop neerlandés que tuvo sus momentos de gloria allí por los 70 con George Baker Selection.
La película, 6 criminales profesionales son contratados para un trabajo, no se conocen entre sí y se mantienen en el anonimato
bajo los alias del señor naranja, el señor blanco, el señor rosa, el señor rubio, el señor marrón, que es el propio Quentin Tarantino, y el señor azul.
Número 1.
Mr. Lou.
De Dick Dale para Pulp Fiction. Escena inicial, Punkin' a Honey Bunny van a robar el diner y cuando ella le grita a todos que no se muevan, explota esta maravillosa canción para dar paso a los créditos iniciales. Muchos la reconocerán del sampleo que realizó mucho tiempo después Black Eyed Peas para su canción Pump It, pero esto es puro Dick Dale and his Deltons, el rey de la guitarra surfer.
El rever usado en esta canción fue la influencia de toda la música surfer posterior.
Conocida como Tiempos Violentos en Hispanoamérica, hay escenas inolvidables con John Travolta, Samuel Jackson y Uma Thurman, sobre todo en el personaje de Vincent Vega, encargado de cuidar a Mia Wallace.
Y así celebramos el cumpleaños de este señor que tantas alegrías nos da a la hora de sentarnos frente a la pantalla. Brindamos por este perro, Kill, Bastardo, Desencadenado, que forma parte de lo que alguna vez fue Hollywood.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por que nos lleva a las conferencias de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Sabes qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Me dio ganitas de una maratón Quentin Tarantino fin de semana absoluta. Pero es Pascua, es el de todo,
¿sí? ¿No va bien?
No, hay que ver las de Mel Gibson, no. Ya le dije, es otro peso. Son más sangrientas las de Mel Gibson. Sí. A huevo. Chismecito de Brasil, capitán Vinilo.
Sí.
Bolsonaro
Bolsonaro, ajá, se refugió 2 días en la embajada de Hungría tras ser acusado de urdir un golpe en Brasil. Ajá. Esto fue cuando fue acusado, claro, y se las vio difícil. Y a todos los que estaban ahí dijo, a ver, la ultraderecha, ¿dónde hay sucursal hoy? Y le dijeron, la Hungría de Orbán. Claro, ahí, claro, ahí claro, lo van claro a cobijar. Porque sí, sí, la verdad sí, que irse a esconder a la embajada de Hungría es como, sí, yo siempre veo que, no sé, se van a esconder a la embajada de España, póngale, a la embajada de México, ajá, a la embajada sí, 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 de, bueno, de Ecuador en Londres, como claro ocurrió con Julian Assange. En este caso, la embajada de Hungría. ¿Cómo sabía la dirección de la embajada de Hungría Bolsonaro? Sí, no sé, lo llevaron. Bien. Pero estaba a punto de, yo no voy a salir, sí, y esas cosas. Rifa para Aterrizaje Colombia 2024. Damas y caballeros, la venta de la rifa viene genial. Sí, sí. La verdad, gracias, que están demostrando toda la garra y todo el power. Desintegrados, desintegradas, maravillosa, chipocluda, diría Naranja Mecánica. Dinámica y efervescente, mucha banda regalándonos números.
Sí, güey.
A mí, al señor Lagartija, sí, ¿qué pedo?
Gracias.
Vamos a tener que pensar en algún tipo de retribución.
Es verdad.
Para todo esto,
totalmente,
porque yo ya me empiezo a sentir como esos desintegrados que usando el verbo le terminan sacando dinero a desintegradas.
Sí, qué feo.
Y
¿no?
es bien feo eso.
Feo, sí,
a
sí,
ver,
sí,
no es de gente decente.
No, para nada, para
entonces,
nada.
Vamos a,
no,
pero
sí, va a
muchas gracias.
Algo.
Neta,
sí,
son
sí,
muy
sí,
amables,
sí,
pero
sí,
va a haber que pensar sí, algo, sí, Lagarto.
Sí,
no sé, a ver.
Sí, sobre todo si ganamos.
Sobre todo si ganamos a huevo.
Así que
totalmente,
sí, que
totalmente. Así que bueno, ahí va la rifa desintegrada Colombia 2024. Ya saben, maravillosos premios.
Sí,
damas
sí
y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita. Mañana, sí, mañana hacemos la lista.
Sí, sí.
Bien, de cómo va.
Detallada.
Sí, sí.
Porque ustedes dirán, ¿y qué es bien?
Qué?
¿Ya se vendió casi todos los números?
No.
La mitad de los números. Tranquilo, son un chingo de números.
Sí,
pero
sí,
bueno, pero vamos a ir expresando sí, todo
claro,
al detalle,
claro,
todo esto que está
y recordando
pasando
los premios que son. No
sí,
más
sí, de puta madre. O sea, no, yo no quería utilizar esos términos
no,
para
no,
que
pero
tampoco
no
digan, pero son premios de puta madre. Señoras y señores, es el momento de presentar al técnico. Acá no se vea con nosotros, Mico.
Venga, Micorete, venga, venga.
Micorete. También agradecemos en nombre del Mico.
Sí.
O en su nombre no. En
ajá
su nombre sí. Ah, en su nombre no. Bueno, pero agradecemos a todos los que comentan en Spotify.
Sí, que sí.
Gracias a toda la banda y YouTube de siempre.
De
gracias
banda
a los que soportan estoicos.
Sí, que sí.
La historia de canaltrans.com y
huevo,
lo escuchan
huevo,
a
huevo
través de la web. Canal Trans.
Sí.
Ah, eso sí, usted
ajá
lee perfectamente.
Sí.
Y a todos los que, bueno, a los que oyen
en Apple Podcast
por
también
iTunes. Ah, iTunes sí no existe más, ¿no? Es
en
Apple
realidad
Podcast.
Sí, pero lo llaman Apple Podcast y
sí
iTunes.
Porque pero ¿por qué le cambiaron el nombre? ¿Lo compró
porque
Elon
sí
Musk? Ah, ¿no?
No,
no, no, porque si no le
no
seguirían llamando de la,
claro,
del mismo
claro
modo que antes.
Sí.
Perfectamente. Entonces, bueno, a todos, donde sea,
sí,
lo importante
ajá
aquí es que nos regocija, que dejen comentarios y esas
sí
cosas.
Sí.
Ya saben
gracias
cómo va a funcionar esto en
y
la
ayuda
actualidad y los, les agradecemos sí muchísimo. En el programa de hoy nos volvemos a poner en la fila. Recordamos la casa del benemérito. Hacemos jugo de alfalfa mientras calentamos piedras y nos aumenta el aguacate. Miércoles nos sentamos a la mesa. Alguien nos traicionará alguna vez en la vida. Esperemos que no sea alguien que nos importe demasiado. Vamos a relajarnos y a disfrutar de la semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
De los mismos autores de Pónete los lentes, cabeza de termo, llega el Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está Homero?
Ponte los lentes. Ah, no, no es una situación
¿cómo es?
Cachonda
¿cómo es?
Esta, no.
Sí.
Pónete los lentes, culia o así, no podemos ir a ninguna parte. Bueno, llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, que es una especie de subirse al tren este famosísimo
ajá
de las filas. Elegir la fila correcta. Oh,
ah,
hay una vieja que está estorbando
sí
en la fila.
Sí, sí,
hay
sí
un viejo que se volvió loco en la fila. Hay uno que me dijo, cuídame el lugar, enseguida regreso. No
ajá
regresó nunca, como papá cuando fue a comprar cigarro. Bueno, todo
sí
eso tenemos aquí.
Y el Homero de Río Cuarto,
sí, Homero,
me da una versión que yo no había tenido en cuenta, que puede ocurrir en la fila. No solo puede ocurrir en la fila, sino entre los pasillos del supermercado.
Ajá.
Bueno, porque las historias se cuentan en caliente, si no van perdiendo detalle, dice Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Además, uno va fantaseando y empieza a agregarle cosas como que apareció la Mona Jiménez, luego el cuarteto Leo, he hecho unos cuartetazos en medio del supermercado y yo estaba totalmente cohibido, pero a la vez me solté a bailar y cuando estaba en pleno cuartetazo con un fernet en la mano, llego a la cola de la fila para pagar.
Sí.
Así que esa era la situación. Hablando de colas en el supermercado, en este momento estoy en una.
Ah, mire.
Y les estoy escribiendo desde mi celuloide, directamente les estoy enviando esto para que lo tengan.
Encolado.
Estoy encolado totalmente con, sí. Y bueno, y es una sola fila.
Ajá, una sola.
Porque es modesto. Ajá. Porque...
No, hay veces que hacen una sola fila y luego se dividen en todas las cajas que hay, ¿vio?
¿Cómo me caga eso? Sí, a bueno, vez, sí. Sí, hay cosas que quedaron de la época de la pandemia y no se cambiaron. Es tipo una sola fila, un metro y medio cada uno a lo lejos.
Sí.
Váyanse todos a la verga, pero no se vaya ninguno sin pagar.
En realidad seguro que es mejor.
¿Qué cosa?
Eso.
Sí, porque va
distribuyendo. Porque es una sola fila y no puede elegir, entonces es esa fila. ¿Entiendes?
A mí me caga cuando es un supermercado mega mamalón que tiene 800 cajas y hay una sola pobre cajera ahí atendiendo todo y está como deteniendo. Me imagino a Atlas sosteniendo el mundo y tú dices, ay, pobre morra, porque la cagotiza le va a ella.
Ella
ya está media curtida y ha hecho callo en el alma y está muerta por dentro y simplemente ve que la fila se agranda, inclusive hasta uniendo diferentes sucursales del supermercado de lo larga que es, y ella va a su ritmo porque no tiene por qué, ¿no? A ver, cada vez le pone más responsabilidades, que si paga con tarjeta, que si paga efectivo, que si paga con esto, que si paga con el otro. Y bueno, y a la vez está, tiene su membresía y todo el pedo. Así que bueno,
hay
la cuestión
dos
es que.
Sí, una que es para todas las cajas y otra que es para 10 unidades
claro,
o menos.
Sí, sí.
Entonces usted dice, ah, tengo 6, puedo ir a aquella.
Sí.
Y tarda más.
Sí, totalmente.
La de 10
a huevo.
Tarda más.
A huevo, porque yo
que
me
la
di
otra
cuenta.
Que era eterna.
Yo me di cuenta que lo que tarda no son las unidades.
Es el pago.
Es la gente.
Es la gente.
O sea, al haber menos.
Mundo.
A ver, esto. Sí. Yo, a ver, espero que, no sé, Belén de Puebla o alguien avisado en las matemáticas, en los teoremas y todo ese pedo, me lo pueda explicar científicamente.
La gente,
esto
la gente
tenemos,
es una mierda.
Exactamente. Es, a ver, si tiene que forzar. Si tiene que forzar para llegar a esa afirmación, hágalo con confianza.
Claro, claro, claro.
Pero el pedo es así, la gente empieza con sus pedos, entonces en la fila de express, caja rápida, entre comillas, tenemos más gente.
Claro.
Por lo tanto, si sumamos más gente, es imposible que la cosa fluya mejor.
Ajá.
Así que bueno, tenemos ese pedo y además tenemos gente como yo, que busca la trampa y digo, bueno, tengo 50 productos, corte cada 10. Pero no, señor, no puedo,
no,
porque usted es uno solo.
Sí.
Ah, ¿y cómo sabe que soy uno solo?
Ajá.
Y hoy mis cuatro personalidades,
claro,
ahí le aviento una rolita de Turf.
Claro.
Le digo, cuatro personalidades, mientras le voy, o sea, ahora soy otro, güey, o sea, soy el Pirata 115, que cóbreme, y así sucesivamente. Bueno, el pedo es así, hay que ser muy estricto en todo esto. Si tenemos 10 unidades, tenemos 10 unidades, no sean gachos.
No, obvio.
No hagan la gran pirata de, ay, no me di cuenta, tenía 14. Y bueno, ya no puedo volver atrás. A ver, el Homero de Río Cuarto está en la fila. Eso es lo importante. Y es un supermercado honesto, humilde, tranquilo, una sola fila.
Una sola fila.
Una sola caja. Había dos, pero como el Oxxo no funciona nunca la otra y ahora la tienen para decorado. La cuestión es que estoy aquí y bueno, una fila sola y al momento de llegar a la línea de cajas, como bien dijo Lagarto, te va llamando la cajera que está disponible.
Exacto,
con una cara de pocos amigos dice, el que sigue, pero sin levantar la mirada del teclado.
Claro,
que,
y uno
que
dice,
sigue.
¿Cuál es
y
la caja?
Decía, ¿a quién le habla? Y si ahora me dijo, a mí me dijo el que sigue. Y
no,
si,
uno sabe que es el que sigue, pero quizás no se da cuenta cuál es la caja que está llamando.
Yo si
entonces
fuera cajera,
¿usted?
Sí,
¿usted me llamó?
¿Usted me llamó? O empieza a cabecear al de al lado como diciendo, no, vaya usted señora que tiene pocos productos. O llegas a la caja y te clavan el cartel, es el letrerito de caja cerrada y te mira como diciendo, y puto, ¿y qué vas a hacer con esto? Y yo digo, ¿por qué mis hijos de la verga? Bueno, entonces estamos ahí, en la fila.
Sí.
Atrás mío hay un güey que me está chocando el culito, me está haciendo...
¿Qué es sexo?
Me está...
Le gustó. Sí. Eso... quiere decir algo.
Güey, obvio, sí. Obvio, pero me está molestando. Porque sí, digo, claro. No estoy en un ambiente así. Ajá. Esto no es una discoteca. Claro, claro. Esto, es sí. A ver, estamos en pleno supermercado, pleno día, con la familia. O sea, una cosa horrible. Y me está chocando el culo así en las nalgas. Claro. Me hace rebotar.
Quizás tiene Parkinson.
Bueno, todas las cosas que usted pueda pensar, sí. Déjelas para pensarlas claro, en su momento. Y yo lo que veo es que en esto, lo que estoy sintiendo es un carro que me nalguea. Y yo digo, que la confianza, ¿no? Claro, está bien, somos todos cordobeses, somos todos Río Cuarto, pero no es para andar de culia, andar haciendo la nalga con el carro. Así que bueno, avanzo unos pasos porque la incomodidad, la gente ya miraba como diciendo, se deben conocer. Bueno, la cuestión es que, y otra vez, paf. Diga que estoy nalgón, porque si no también le puede pegar en los chamorros con la parte de abajo, es horrible eso.
O en el,
¿cómo se llama? En el talón de Aquiles.
Ajá, no.
Y me pega ahí, yo me posición fetal en medio del supermercado, no me levanta nadie. Sí. Bueno, no, pero ahí en las nalgas, y bueno, me doy vuelta y en perfecto cordobés le digo, hermano, tenés seguro, ya me chocaste tres veces, culiao. O sea. Y me dice, ay, mira, discúlpame. Y yo ahí detecté cordobés.
Ajá, qué bien.
Digo, este no es extranjero.
No
es de otro país, es de Córdoba.
Claro, sé que sí.
Porque digo, a lo mejor es una costumbre que en Yugoslavia usa.
Claro.
Que en el mercado hay que darse en acá para mostrar amistad. No. Y me dice, ay, hermano, discúlpame, que no me traje los lentes. Y yo le digo, y no ve ni dos en un burro, no ves un culo en un canasto. Y me dice, no, por eso. Entonces yo pecho el chango. Claro. El chango le llaman al carrito, no imaginen al vato con un mono.
Sí, entonces, o otra cosa.
Sí, no, claro, sí. Me recuerdo a Caroline de Chetumal Quintana Roo, que alguna vez estuvo por Argentina y veía los letreros de Cuide su chango.
Y le tomaba fotografía, pues decía, este es un mensaje importante.
Este es un mensaje importante que toda dama debe tener en cuenta. Claro, el chango hay que cuidarlo.
O le pusiste su chango aquí.
Y mantener. Bueno,
eso ya está más
extraño. Está más extraño y yo no voy a depositar nada.
No.
Habrá dicho en su momento Caroline mientras tomaba la fotografía, obviamente. Pero bueno, la cuestión es que es el chango.
Quien la quita, ¿no? Porque es un término bastante soez y chabacán.
Soez y chabacán, ¿no? Es una naquedad absoluta. Sí. Es como, no sé, como un argentino que vaya a México y digo, ¡ah, qué rica está la panocha!
Póngale.
Y bueno, no sé qué tiene que ver la panocha, no sé.
Cajeta.
Usan. La cajeta, claro. Pruebe la cajeta, pague la mañana.
Claro.
Bueno, puta que ofertón, dicen. No, bueno, la cuestión es que estamos acá con el chango.
Sí.
El chango, un saludo al chango, que lo veo ahí con carita, me están nombrando y que pedo conmigo, chango, no es con usted pedo. Aquí la cosa es así, me golpeaba con el carrito y bueno, la cuestión me dice, es que no traigo los lentes, y entonces así pecho, o sea, choco y encuentro los límites en este choque.
Ajá.
O sea, me usaba como el bastón blanco, como perro lazarillo, no veía un culo y decía, donde el carro topa,
hay algo.
Hay unas nalgas de otro compayo acá.
Claro.
O bueno, o será el mostrador, o será la salida.
Sí.
Y agané y estoy por la avenida principal de Río Cuarto.
No ve nada.
Más o menos así. Yo le dije, ¿y cómo le dejé la mercadería? ¿Está traído cualquier cosa en el chango? ¿Tenés una lista o qué pedo? Y me dice, no, yo voy agarrando, más o menos manoteando.
Claro.
Digo, esto debe ser harina. Harina 4-0, digo, y mando.
Claro,
y a lo mejor llevo maicena o alguna cosa así, estrambótica, otra cosa, no
bueno,
sé.
Bueno, esos son de los que tardan un chingo.
Claro, eso sí.
Porque le va preguntando a la cajera, ¿y esto qué es?
Sí.
¿Y esto qué?
Dice, ¿estoy llevando Fernet o le estoy llevando un whisky 12 años? Porque yo quiero saber luego, imagínese, porque en mi casa tengo los lentes.
Sí.
Y luego me sorprendo con los lentes, agarro así la tira esa de que te dan con los precios y todo. Y digo, me mamé. Me compré un Glenfiddich.
Y quería un moscato.
Yo quería un moscato tranquilón, un vino patero que había visto. Y ahora, mirá,
me
traje dos Glenfiddich del carajo de 30 años y una etiqueta azul.
Chay.
Y bueno, pero las cosas hay que enfrentarlas, sobre todo cuando uno anda sin gafas. Y yo le dije, sí, hermano, pero yo te entiendo, te comprendo.
Ajá.
Yo te voy a decir lo que traes. Por ahora, lo que trae es la compra más extraña. ¿A usted no le gusta al margen de todo esto?
Analizar
las compras de otro, cuando son pocas cosas.
Sí,
a mí me gusta, por ejemplo, no sé, hay un viejito adelante mío en el supermercado y lleva no sé, papel de baño,
sí.
Un jamón,
sí.
No sé, y un agua mineralizada.
Se quedó sin papel.
Sí, bueno, no, pero más allá de todo eso.
Se tentó con el jamón.
Sí, se tentó, no sé, sí. Pero digo, hay compras como.
Sí,
o sea, no sé, me imagino, yo analizaría las compras de Abel Lunático. Póngale. En el supermercado. Deben ser fabulosas. Debe ser tipo, no sé, una masa filo, un whisky.
De... Sí.
Y unos panecitos.
Ajá. Y algo por lo que fue.
Claro, sí.
Póngale.
Sí, totalmente.
No sé, jabón de lavar.
Sí, y un jabón sote. Que tú dices, claro. ¿Y qué pedo? O sea, ¿qué vas a hacer, güey? O sea,
no, te da como esto para venía y lo otro me tenté.
Claro, totalmente. Sí. Señora, ¿qué va a hacer con dos berenjenas y aceite? No quiera saberlo. Bueno, la cuestión es que, fantástico. Y me dice, discúlpame, claro, que no, claro, traje los lentes, culiao, no veo ni don, un burro, estoy que totalmente perdido, ni sé lo que compre.
No.
Cuando llegue la chichi me va a meter una cagotiza porque me va a decir, pelotu, te mande para comprar esto, culiao, y me compraste cualquier cosa.
Claro.
Ahora no podemos cocinar y vamos a tener que comer papel de baño durante los próximos 3 meses. Y yo le dije, bueno, está bien, en todo de pecho hasta que se tenga el chango. Ah, sí, y en mi culo, le dije. Y todos reímos. Y jajaja, jojojo. Bueno, para ser más ameno,
claro,
¿no? Ya
claro,
que uno
claro.
Está en la fila. Y bueno, fueron 10 metros más de aguantar varias veces los golpeteos en la cola del supermercado. Suele ser una verdadera odisea. Y llegué a casa, me bajé los pantalones para ver si tenía moretoneado nada. No, la verdad que aguanto. Saludo, navecita ave y al homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Chinautla, Puebla, llega el señor Galleta.
¿Cómo estás, señor Galleta?
¿Qué onda, ¿Qué navegantes es, espaciales? Bueno, hablando de la maldición de la fila, aquí en mi pueblo pasa algo similar, pero con el transporte público.
Ah, claro.
Sí, hay que hacer fila para el transporte público.
Sí, claro.
Entonces, bueno, varias veces me ha tocado ver a algunas personas que van y se la hacen de pedo al chequeador de horarios porque llevan más de una hora esperando la micro de su comunidad y nada más no pasa.
No pasa.
Y dice, ¿cuándo va? ¿La que va para arriba del cerro?
Sí.
¿Cuándo va a pasar? Y el checador, o sea, a ver, aquí nos disponemos de una tecnología. Póngale. Que el vato abre una pantalla y dice, mire, está media hora o está en 5 minutos. No tiene la más puta idea de dónde está parado, ni siquiera sabe por qué está parado ahí.
No pasa.
Claro, y no sé, ¿cuál
quizás
está
no
esperando?
Más.
Estoy esperando el de la ruta de allá de Chinglauta. Y le dice, no, esa la vendimos, esa no pasa más por acá, claro. Ah, con razón, hace 15 como... días que estoy esperando. Me pareció. Bueno, la cuestión es que sí, se la hacen de pedo.
Ajá.
Hay que tener mucho cuidado de hacérsela de pedo a quien corresponde.
Sí.
Siempre hay que hacérsela de pedo al gobierno.
Ajá.
Así, el güey que está parado ahí, pero a veces se lo merecen porque están como mamones, ¿no?
Ah, sí, sí.
Como que huelen a fundillo.
Si se pone mamón,
Como que huelen a fundillo y están ahí como si fuera, el inspector de el inspector Vergas, y mirando así como diciendo, pinches pobres, haciendo la fila para tomarse el camión.
Sí.
Bueno, yo lo mismo, pero me tomo el último porque termina mi turno, dice. Pero pone caras así.
Ajá.
Como tú sí, tú no.
Sí.
Así que bueno, un buen día.
Me
hice,
caga esa gente.
Me
así
caga, como me caga. Vamos a hacérsela de pedo, señor Galleta.
Sí.
Ah, no, bueno, no tiene el checador no tiene la culpa de los horarios. Dice, bueno, ya va a venir, dice.
Claro.
¿Va a venir o no va a venir?
Va a venir.
De eléctrico, le dice. Bueno, perfecto. Entonces, un buen día, hice el experimento de ver si eso era cierto.
Ajá.
O solo es la impresión que uno tiene. ¿El experimento cuál es? El experimento me di cuenta de que solo las 3 comunidades más grandes tienen un horario específico.
Ajá, y sí.
Las comunidades más alejadas hasta la verga ponen transporte dependiendo de la demanda. O sea que si solo hay tres o cuatro personas para X comunidad,
sí,
le cambian el letrero y que va pura riata valen. O sea, vergas. O sea, la comunidad. Cuanto más, a ver, aquí
generalmente
tenemos,
se repite diariamente lo mismo.
Aquí tenemos otro teorema por cultivar. Sí. Cuanto más alejada está la comunidad, ajá, más unida debe ser. Claro. Por lo tanto, es, por ejemplo, oiga, doña Matilde, vamos para el pueblo, ¡vamos todos! Sí. ¡Traigan los machetes! Y entonces uno no sabe si es una movilización que
a
va a ser...
Antigua, claro,
a la
claro.
antigua, y se están bajando los están caracoles.
Bajando. ¿Qué pasa?
¡No mames! ¿Qué pasó nuevamente? ¡Pueblada!
Sí.
O simplemente...
Oh, no. Ah, no, venían a hacer compras.
Venían a hacer compras porque si no la ruta al monte no los lleva, muy.
Claro, claro.
Bueno, un pedo. La cuestión es que ahí estaba, en las comunidades más alejadas ponen transporte dependiendo de la demanda. O sea que si solo hay tres o cuatro personas para X comunidad, no sale hasta que se junten más.
Muchachos.
Entonces se cruza de brazos del checador, sí, y dice, y no, va a tener que juntar más, mi. Ay, y digo, ¿y qué es esto? Como seguidores en la web, güey. O sea, ¿qué pedo?
Hoy todo eso.
O sea, sí, hoy si no tiene más seguidores, para allá no va. Dice que no me muestra. ¡Ah, la verga! No, está todo corrompido.
Sí.
Está todo culero.
Sí, sí.
Pero bueno, tiene cierta razón de ser. O sea, una pinche ruta que vas allá para llevar a un vato que además se fue de la casa porque se enojó y se fue a la cantina. Dice, bueno, a lo mejor no justifica la gasolina. Pero entonces, bueno, juntan la gente y así todo el pedo. Y si no, y entre la sierra, cada comunidad está en su propio pedo.
Ajá.
Separadas por uno o varios microcerros, en realidad, que dificulta unirlas.
Ajá.
Entonces es un pedo.
Claro,
o sea,
sí,
o sea, me voy a la cantina del otro pueblo porque aquí ya no dan chance a uno. Y para ir al otro pueblo, que queda a 20 kilómetros, un pinche pedo.
Sí, sí, sí.
Miles de microcerros, pero miles de
sube y baja.
Y entonces, bueno, y eso dificulta unirlas con los caminos decentes. Este es el estudio, la conclusión a la que llegué.
Ajá.
Es que las personas de rancho son más de expresar sus disgustos y hacerla de pedo porque siempre se quieren pasar de verga con ellos. La historia de México, señor Galleta.
Depende del rancho, ¿no?
Yo nunca en una frase encontré tan concentrada la historia de México como en esta.
Sí,
sí, se quieren pasar de verga con la gente de rancho, del ejido, gente de rancho, no imaginen el rancho,
no,
el rancho así lustroso a la verga.
Eso es lo que se pasan de verga.
No, esos son los que se pasan de verga con los del ejido.
Sí.
Sí, y se pasan de verga. Sí, sí, y si tú vas, y si vas a los zócalos, digo, no solo el capitalino, sino de las grandes ciudades, siempre vas a encontrar gente de un ejido que se le pasaron de verga o que le robaron los terrenos o que la falta de agua o que llegaron los mañosos.
Sí.
Algún pedo hubo, pero siempre a ver, y se pasan de verga, dice el señor Galleta. Y así cabe aclarar que es una a mí, ¿sabe lo que me impresionó mucho? Yo sé que no tiene que ver nada el culo con la mandarina, ni la galaxia con la cibernética. Pero, y tampoco Puebla con Veracruz.
No.
Y tampoco, a pesar de que pertenecen al mismo país, ¿no?
Sí, sí.
Claramente, y mucho menos Veracruz con Oaxaca. Pero en ese triángulo que marco, lo que le quiero expresar, que a mí me impresionó mucho de dónde salió Benito Juárez.
Totalmente.
Cuando fuimos a Oaxaca, nos llevaron a Guelatao.
Sí.
Para decir, bueno, aquí nació Benito Juárez.
Ajá.
Y tú dices, no mames, hoy, raza 2000, ¿qué estamos? 2055.
Sí.
Esa madre está lejos, está desconectada, hay que trepar cerros,
incómoda.
Es un mega pedo,
es
difícil.
Caminos,
o sea, caminos sinuosos, así como que se pasan de verga con la gente del ejido, todo lo que usted quiera, y de ahí salió el... O sea, a mi forma de ver, sin duda uno de los presidentes más importantes de América Latina y de México, sin duda, el benemérito. Y tú dices, chaparrito, ¿qué? Todo así, todo así, hizo un pedo desde aquí, que impresionante. Bueno, era lo que quería comentar, señor Galleta, no sé qué tiene que ver, pero me imaginé a la gente yendo para Guelatao diciendo,
no, lo que pasa
sale
que también...
la última micro, sale, y dice, y el benemérito diciendo, yo me trepo porque si no, no llevo a la presidencia,
claro,
culeros.
Claro, claro.
Bueno, así hay muchas historias.
Sí, a huevo.
De mucha gente que ha bajado del cerro. Pero bueno, era lo que quería aclarar. Cabe aclarar que en esta estación de pueblo, o sea, que solo hay una entrada y salida de unidades.
Claro.
No hay chance de otra cosa.
Sí, a huevo.
Entonces, no se imaginan un lugar así enorme y mamalón.
No.
Es una cosa sencilla.
Sé que sí.
Donde hay un vato parado que es el checador. Ajá. Y se le hacen de pedo cada tanto.
Sí.
Y el checador sabe que hasta que no se junten 40, ningún micro va a ir para el cerro a la verga. Le saluda a su amigo.
No, porque después en el camino tampoco es que levanta gente.
No. Van bajando, ¿no? Van bajando y se van internando en la selva.
Huevo,
y tú dices, ¿dónde vive este güey? O sea, se bajó con un guajolote y se va para el medio de la selva en el cerro. Así las cosas. Así que, bueno, le saluda a su amigo. Me agarró como una nostalgia de esos paisajes mexicanos, usted, señor Galleta, con esto. Le saluda su amigo, donde la vida es muy hostil, ¿eh?
Sí, güey.
Hay que vivir ahí, porque
no.
Qué bonito que es el paisaje agreste y silvestronio. Huevos.
Sí.
Le saluda a su amigo, el señor Galleta, ya con traje elegante y chupe listo para la fiesta de los 25 años. Todavía no estaría saliendo la micro para...
Esperemos que pronto salga.
Sí, señor Galleta.
Ya en estos días tendría que haber noticias sobre...
Estamos con la cara del chequeador así, oliendo a fundillo, diciendo, estamos viendo ahora. Es que se junte más gente, señor Galleta. Un abrazo para el señor Galleta ahí en Chignautla, Puebla. Damas, caballeros, ya sonrisa de una estrella desde Tarija, Bolivia.
¿Cómo estás, sonrisa de una estrella?
Hola, mis amores. Hoy quiero compartir algo que me pasó hace mucho, pero mucho tiempo.
Ajá.
It's a long, long time ago. Bueno, trabajé 2 años en Yacuiba y cuando ya estuve en Tarija comencé a sentirme mal.
Ajá.
O sea, trabajé 2 años en Yacuiba, pero cuando ya estuve en Tarija comencé a sentirme mal.
Ajá.
Perfecto. O sea, digo, o sea, perfecto, no entiendo un culo, pero no. Bueno, Yacuiba es, creo, cerca de la frontera con Argentina. Por ahí está Yacuiba. Y cuando llegó a Tarija comenzó a sentirse mal.
Sí.
Bueno, bajé de peso muy rápido, así en chinga. Síganme para más tip para bajar de peso. No sé, pero me empecé a sentir mal. Por lo general, no podía estar en pie.
No, bueno.
Estaba debilucha de las patitas.
Chale.
O sea, así, becerrito. Recién nacido, no podía mantenerme en pie. Entonces consulté al médico, dije, doctor, análisis de todo tipo. Análisis de sangre, Me detectaron tuberculosis.
Wow.
Me dieron medicación para la tuberculosis. Y a mi madre alguien le dijo que me dé zumo de alfalfa. ¿Qué verga es esto?
Alfalfa.
Yo supongo, alfalfa.
Alfalfa,
no le reconozco, pero alfalfa.
Sí,
bueno, es una plantita de hojas verdes.
Ajá,
alfalfa, pues. Bueno, jugo de alfalfa. Está como culero.
En la multijuguera.
Entiendo alfalfa. Alfalfa es lo que comen los caballos, las vacas,
¿no?
los animalitos de granja. Pero bueno, a ver una vaca con tuberculosis. Dice,
claro.
Ah, mire usted. Bueno, y de ahí sale el pedo.
Sí.
La cuestión es que es una planta de hojas verdes. Ella se daba el trabajo de hacérmelo cada mañana por 1 año y más. Desde entonces no me resfriaba por unos buenos años. La verdad que un éxito. Puede decir que funcionó. Saludos, los quiero mucho.
Pero también tomo los medicamentos.
Sí, un poco. Hice un combo. Un combo medicinal ancestral, jugo de alfalfa y así para todo el pedo. Un beso grande para Sonrisa de una Estrella. ¿Sabe que la tuberculosis, por supuesto, es una enfermedad muy nociva, que daña mucho y que lleva en muchos tiempos llevaba casi inexorablemente a la muerte?
Sí que sí.
Había una visión romántica de la tuberculosis, de llamar al tísico, ¿no? Justamente los poetas la delgadez extrema, la palidez. Y hay zonas del mundo que son muy castigadas por esta enfermedad. Bolivia es una de ellas. Y yo no recuerdo si es una enfermedad, una de las enfermedades que sí se combate, pero que nunca termina de curarse completamente.
Mire.
pero no me presten mucha atención porque a lo mejor lo estoy confundiendo con el mal de Chagas, lo estoy confundiendo con otra cosa. Sí. Pero vio esas,
pero está cabrón.
Esas enfermedades que se pueden controlar, pero que bueno, está ahí el mal pedo. Un beso grande para Sonrisa de una Estrella, que ahora está genial, está al 100, está con su juguito de alfalfa en el termo, se lo toma, va al gym y una diosa. Un beso enorme para Sonrisa de una Estrella de Tarija, Bolivia.
Besos.
Llega el Chupac de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Chupac?
Queridos desintegrados, estuve con Campanita y vengo a informarles que también fui parte de muchos eventos donde la medicina tradicional y milenaria, mínimamente milenaria, hicieron efecto sobre mi cuerpo.
Qué bien.
Yo de niño era un niño muy enfermizo. Cuando me dolía el estómago, mi abuela calentaba algunas piedras, y cubiertas con trapos y remedios y las posaba sobre mi panza. Está bien, me suena calorcito. Está bien.
Sí.
La lógica. Bueno, el dolor mágicamente desaparecía.
Calorcito.
Sí, calorcito. Y la abuela, que era media chamánica, también la abuela hacía unas palabras así, no sé, en aymará, y bueno, se iba el dolor. Luego fui averiguando que todo esto tenía ciencia, o al menos eso pienso. Las piedras tenían que ser de un material exclusivo. Traje las piedras de material exclusivo, decía la abuela, porque algunas piedras al hervirlas explotan y otras se derriten.
Ah, mire.
Si vale el término, digamos.
Póngale.
Así que bueno, y...
¿qué era lava?
Lava, hot lava, o sea, volvían a su estado de lava. Si era piedra volcánica, mejor no calentarla, porque no se sabe. O piedra caliza, o esas cosas. Bueno, y estos conocimientos científicos de la ciencia milenaria tradicional se pasaban de generación en generación.
Ajá.
Si no se pasan de generación en generación...
se pierden.
Sí, porque no sabemos qué piedra es. Entonces, piedra, trae la piedra a la que sirve.
Y dije, ¿cuál es?
Y no sé cuál es. ¿Cómo no? Si la abuela te dijo. Y la abuela, pero no le presté atención. Yo estaba. Yo le decía a todos, abuelita, abuelita.
Claro.
Pero en realidad, ni vergas. No. Yo estaba viendo, no sé, video de
BTS. Ya valió,
Ya valió, porque
ya valió.
La abuela está en otro plano, habría que haberlo anotado.
Ajá.
Puta madre.
No podremos salvar
que,
más vidas.
Claro, así que bueno, olviden las piedras, va a haber que ir al doctor Simi. Bueno, la cuestión es que postdata, luego les cuento, ¿para qué les sirve amarrarse un huevo frito sobre la cabeza? Un huevo...
Allá me parecía extraño.
Espere,
huevo
ya venía, veníamos bien. No, porque es un huevo freído sobre la cabeza. Yo conozco la del huevo... No frito, no nada. Ajá. La del huevo en la cabeza la conozco, que es como para el golpe de calor o algún pedo así.
Ajá.
Sí, yo he visto esa.
Mire.
De hecho, hay un chiste relacionado con eso, de póngale el huevo en la cabeza y que el vato va y le dice, mire, todo muy bonito, pero ahora... en los huevos. No sé cómo era el chiste, no importa, vale verga, no importa. Si quieren, les rapeo. Pero la cuestión es que sí, lo del huevo, eso lo vi. Igual que el, igual que el vaso de agua. Y yo no lo vi. Pero dice que hay gente como con golpe de calor o no sé qué pedo que le ponían el vaso en la frente y el agua como que le hervía.
Hierve el agua.
Hierve el agua, qué
como
bonito
Oaxaca.
Oaxaca. Hoy es un día dedicado a Oaxaca.
Sí.
Bueno, señoras y señores, ya con ustedes el caballo fantasma.
¿Cómo está, caballo?
Bueno, el caballo fantasma
dice?
Me recordó, medio que no dice nada, pero me recordó el mal de ojo.
Ajá.
En un momento, en todo este pedo
de la
medicina y de esas enfermedades, que entran en la categoría de me afecta el cuadril, entre María y a la verga, y la chingada, recordar el mal de ojo, estás ojeado, el famoso, ¿cuántas veces no les han dicho alguna vez, no, me siento mal, estoy medio débil, me duele la cola, estás ojeado?
Sí.
¿Y quién me ojeó?
Ajá.
No te puedo decir. Alguien con la mirada fuerte, te dicen.
Sí.
¿Y que un perro, un Siberian Husky? ¿Quién me ojeó? ¿Qué mirada fuerte? No, hay gente que tiene la mirada fuerte, te mira y te ojea.
Sí, después me habían dicho que también no tiene por qué ser en directo.
Claro, te pueden mirar por televisión.
Te pensaron.
Pero se dan cuenta que es una mamada. Porque entonces la gente, o sea, no sé, los famosos tendrían que vivir ojeados.
Totalmente.
Si hay gente que les tira hate todo el tiempo.
A huevo.
O sea, yo,
a
ver, no sé.
El que sea.
¿Qué pedo? El
a
que
huevo,
sea.
Sí.
Sale por. No sé,
Hanlo,
que le salió la perrilla.
Eso, pero quizás le salió por eso.
Y por eso, tanto.
Y las cosas que no nos enteramos.
Tantas malas intenciones durante el sexenio, claro. A lo mejor las almorranas. Pero es verdad, o sea, expuesto todos los días en la mañanera. Escúcheme. Ajá. Y con la gente, y Lord Molécula. ¿Cuánta gente le deseó el daño a Lord Molécula? Y lo tenemos ojeado, no. Claro, o sea, claro. Y mire, sí, que hay gente con mirada fuerte. Sí. O sea, no entiendo yo el pedo ese.
Sí, obvio.
Justifican cualquier cosa. Entiendo esto en el medioevo.
Claro.
Que bueno, no vayas, que la bruja Amanda tiene la, ajá, mirada fuerte. Sí. Amanditita. Pero, o sea, qué pedo. Sí. Pero sin embargo, ajá, te lo dicen. Inclusive, sí, médico, el doctor, puede que vaya, encuentre. Yo encuentro. En sus análisis encuentro todo perfecto, caballero. Para mí usted está ojeado. Alguien le está deseando el mal. Que su vida es un erial, flor que toca se deshoja. Que alguien está sembrando el mal para que usted lo recoja. Vaya y siga leyendo a Gustavo Adolfo Bécquer. Sí. Esa es la puerta, cierre antes de salir. Y pero si cierro antes de salir, no puedo salir, doctor. Claro. Está bien, pero estoy medio pedo. Váyase por donde vino. La cuestión es que sí, el dolor de cabeza, el empacho, la debilidad.
Ajá.
Tengo una debilidad.
Sí.
Sí, y bueno, una debilidad, tengo un consentido, una consentida, claro, claro, una debilidad. No, sí, sé qué pedo, el mal de ojo es verdad, caballo fantasma. Y él está sojeado. Pero hay gente que te cura el mal de ojo,
sí,
te hacen todo ese pedo y bueno, ya está curado el mal de ojo. El caballo fantasma no es el caso, no lo cura, pero lo detecta. Un abrazo grande para el caballo fantasma, ahí en Buenos Aires, Argentina. Señoras y señores, llega con ustedes el azote de las azoteas de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo estás, azote?
Bueno, hola, nave, dice? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien.
Muy bien.
Solo paso rápido a mostrarles mi apoyo. ¡Llamen apoyo!
¡Apoyo!
Al pirata, porque no se sienta pendejo por no saber que era el inicio del ciclo zodiacal.
Ajá.
Ah, es verdad. Sí, Flor también me ha mostrado su apoyo.
Sí.
Me dijo, yo tampoco tenía idea, pirata. Y la quilombo.
Sí.
Lo que más me sorprendió de todo esto es la quilombo.
No, la quilombo tenía.
Porque yo, es mi amiga esotérica de,
totalmente,
confianza. Yo pensé, sí, que le sabía de runa, de tarot, ajá, de horóscopo, de todo.
¿Por qué cambian el 21?
No sé. Me confesó.
¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta? Nadie dice nada, ¿eh? Cambian el 21 y nadie dice nada. Esto a lo mejor lo sabe el Osvid.
Póngale.
Que le sabe de los astros,
claro,
y las,
claro,
cosas. El Osvid es medio brujo, astrólogo.
Sí, que sí.
Se enoja la gente cuando mezclas, sí, astronomía con astrología, sí, pero a mí me vale mucha verga, cabrones, porque todo está relacionado a este mundo. Pero la quilombo me dijo, ya le digo, mi amiga esotérica de confianza me, sí, dice, no, pirata, yo no le manejo lo del zodíaco.
No.
Yo le ¿y qué manejas? Manejo otras cosas
de,
sí, los chakras,
claro.
Tengo unas chakras muy bonitas,
sí,
así unas cosas, le hago una,
ajá,
así un motivacional.
Póngale.
Le hago un esotérico full, pero el horóscopo vaya y consúltelo, ajá, en internet.
Le manejo tarot,
le manejo, sí, runas, le manejo Xinjiang, le manejo Shaolin, le manejo I Ching,
sí,
le manejo Chop Suey,
sí,
le manejo, pero esa no se la manejo.
Ajá.
Así que bueno, entonces me quedé sorprendido abrazando a Flor con un brazo,
claro,
a la quilombo con,
sí, sí,
otro brazo, diciendo, amigas, sin ustedes hubiera quedado solo en esto de todo pendejo de no saber que empezaba el zodíaco, pero el azote de las azoteas se suma,
ajá,
a este grupo,
sí,
de,
sí,
ignorantes. Bueno, yo también no tenía idea de eso, pero también es verdad que
yo
soy,
sí,
bien pendejo, entonces yo no puedo ser, no, azote, por favor, le pido.
Yo sí.
Sí, usted sí.
Recordaba lo del que comenzaba con un equinoccio, pero,
ajá,
no sabía cuál.
Bueno, pero sí, pero estaba bien. Usted
un poco
estaba,
más cerca,
estaba orientado.
Un poquito.
Bueno, así que no. Bueno, y Lady TNT,
sí,
me aventó una,
ajá,
que yo me quedé así, ira, y todavía no lo estoy tratando de dimensionar.
Ajá.
Me dijo,
sí,
empieza en el equinoccio este que acaba de pasar,
sí,
o sea, en marzo.
Sí.
Ahí empiezan los signos,
ajá,
zodiacales. Empieza en Aries.
Sí.
Y por eso Aries es el signo más inmaduro.
Ah,
eso,
mire.
O sea, pasa.
Eso
me
no
parece que TNT va a pasar a ser mi amiga esotérica. Desbancando al Aquilo en ese sentido, porque
hay alguien de Aries que no quiere.
¿Qué pedo? Igual me lo dijo, pero no me lo dijo como diciendo yo creo en todo esto. Me dijo, yo te lo aviento.
Eso sí.
Y el último signo del zodíaco, que en este caso sería Piscis, es como el más maduro.
Es más,
porque no sé por qué. No sé si se lo inventó, es una cosa que se inventó o es así. No le manejo. Tauro, no sé, pero el pedo es ese. Es como que el signo va, los signos van madurando.
Van madurando.
A medida que va corriendo el pedo, y el más inmaduro es el primero,
sí, no,
que
la sabía,
Aries. Vio,
esa, sí, no,
esa
la sabía.
Me parece que no la sabía nadie,
no sé.
pero ella...
Lo único que sé de Aries es que es Luis Miguel.
Exacto, es un inmaduro único. De mierda. O sea, ¿qué más inmaduro que Luis Miguel quiere? Mamón e inmaduro. Sí, es claro. Obvio, cabrones. Claro. ¿Y de Piscis a quién tenemos para decir, qué maduro el Piscis este? Maduro. Maduro, Nicolás Maduro es de Piscis. Bueno, a la chingada. Muy bien, azote las odateas. Me encanta que me apoyen esta para no sentirme solo en esta cruzada de ignorancia. Señoras y señores, llega con ustedes el Mejica de Maputo.
¿Cómo está, Mejica?
De Houston o de Dallas, nalgas, ahí está el Mejica de Maputo. Dice, escuchen, confirmo, el mercado de los Amazon, el Whole Food ese, Whole Food.
Sí.
Bueno, tacarón, nomás vean, tacarón, está tacarón. Cada aguacate con estos culebras, sale $2.50. O sea, más de 10 bolivians.
$2.50.
Sí, pero bueno, en realidad en este caso no es aguacate.
Ajá.
No, es avocado. Avocado hass.
Ajá.
Es, bueno, el hass.
Claro.
No, pero es el oro verde.
Ajá.
Pero es una maravilla esto.
Sí que sí.
O sea, $2.50. Deme 8. Está precioso. Pero bueno, está caro.
Sí que sí.
Los abrazo, compadres. Pero Mejica de Maputo, el aguacate es caro en todo el mundo.
Sí, bueno.
Un abrazo.
Cuanto más caro sea el lugar, más caro va a ser.
Claro, efectivamente. Así que bueno, era el dato que les quería dar.
A veces nos sorprenden, ¿vieron?
Pero escúcheme, no se desafane de campanita. Sí. Que haya culminado su mensaje, que haya completado todo este pedo, que haya echado luz sobre este asunto, no quita que esté con campanita. Me parece que campanita quería conocer Maputo.
Ajá.
Va a terminar conociendo Houston o Dallas, Amarillo, alguna ciudad de Texas. Un abrazo grande para el Mexica de Maputo, se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Cachín Nardi y sus mañetas de puta madre, por el quesadilla sin queso, por Miss Tostada, por el hijo de Tlaloc, por el psicólogo bajista, por Talis Lilith, por J. Paulus, por el Ejote 01, por la Leslie Sauria, por Madre de La Habana, Cuba, por el Mado, por la Patiño del Mal, por el Pinchi Greñudo, por el Héctor, por el Tonayán, por Landro, por la... Así nos despedimos por aquí, por sus monitores, por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo trágica. Cómica. En varios actos. En un solo acto. Interpretando escenas. Abriendo el telón. Como en el teatro.
Como en el teatro. Es que justamente el día de hoy es el Día Mundial del Teatro.
¡Qué bello!
Es una jornada conmemorativa que se celebra anualmente el 27 de marzo desde 1961. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasó? Algo con Molière.
Póngale.
Algo con Shakespeare.
Póngale.
Algo con, no sé, poesía.
Sí.
No, está instaurada por el Instituto Internacional del Teatro, E.T. von Home, por sus siglas en inglés. Sí, y ese mismo año, en el 61, dijeron, bueno, que sea el Día Mundial del Teatro, y hay teatro por todas partes, y así que saludos
al
No Sé de Poesía,
saludos
a la pirómana tras el telón, saludos a Satori, la mamá de Romeo, al vampiro teatrero, a la actriz desesperada, a los desintegrados y desintegradas que hacen del oficio teatral un orgullo para quienes amamos los escenarios y disfrutamos de buenas actuaciones con grandes historias. Así que feliz Día del Teatro. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la pirómana tras el telón. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.